Com.ar, más que una radio.
Arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Inicio a una nueva edición del programa de La Casona de los Barriletes. En nuestra edición número 163 estoy aquí con Julio Hortal, Leonardo Petris y también Gabriel Cohen, y nuestra invitada del día de hoy ya estamos ahí con el equipo completo, Patricia Santoyani. Ella es trabajadora del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y también es integrante de la Junta Interna del Consejo AT Capital, y vamos a estar conversando con ella durante toda esta hora.
¿No soy dueña de un hospital, no?
No.
Sí, mira que cuando la estaba buscando ahí por Facebook aparecía el hospital directamente. Yo, no es Patricia.
No, esa herencia no me tocó. No. Me tocó otra que, bueno, trataba de llevarla con mucha dignidad. Pero esa no.
Bueno, hay que felicitar a Esselin, mirá, hay una multitud en el estudio.
Sí, teníamos rato sin tener el estudio a pleno.
Es verdad, haciendo cola para entrar.
Sí. Bueno, y para hoy nosotros, bueno, tenemos varios temas para abordar. Vamos a empezar con algo que se anunció el día de ayer, que, bueno, nuevamente se vuelve a poner visible, ¿no? El tema de la baja de edad de imputabilidad. Así que, bueno, ayer lamentablemente por parte del ministro de Justicia volvió a hacer mención de que después de las elecciones legislativas se va a presentar el proyecto para pedir la baja de edad a 14 años.
Sí, en relación a esto queremos decir de que hoy nos cruzamos a raíz de que se hacía otra iniciativa vinculada al tema de políticas de infancia con varios compañeros de lo que fuimos constructores, convocantes de parte de la red nacional Argentina No Baja. Y bueno, allí acordamos hacer una pronta llamada a todos los que participaron en la primera movida, que tiene una calidad y un número muy importante de participantes. Entonces, tenemos que empezar ya a trabajar en relación a oponernos a la posibilidad de que la ley pase. Por supuesto, hay una cuestión fundamental que es el lobby con los diputados y todo lo demás, pero toda la fuerza, movilización, calor que le demos desde la sociedad civil, desde las organizaciones del pueblo, van a aportar sin duda significativamente para que esto no pase.
Sí, además destacar que desde inicios del año también se viene dando este debate, ¿no?, por parte, como menciona Leo, de las organizaciones sociales, haciendo visible en qué consiste esto y por qué no tiene que darse esta baja edad, porque hay cifras y hay estadísticas, ¿no? En el 2009 el director regional de la UNICEF para América Latina informó que en Argentina hay 2.000 homicidios dolosos. Esos 2.000 homicidios dolosos, 200 casos participaron menores de 18 años. Y de esos 200 casos, solo 15 casos los agresores fueron menores de 16 años. Entonces se quiere se quiere mostrar de que hay muchos menores involucrados en homicidios, y la verdad que no es así. O sea, es un número muy mínimo en realidad. Entonces, por eso también una de las cuestiones que se pide es que no tiene justificación por qué hacer esa baja de edad.
No solo no tiene justificación por los números que vos estabas mencionando, y porque en realidad el impacto, por llamarlo de alguna manera, delictivo que se le quiere dar a los jóvenes niños menores de edad es ínfimo en relación al delito en la ciudad de Buenos Aires, sino que además atenta claramente contra la ley 114 de derechos de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, la ley 26.061 de la Nación, que tiene rango constitucional, ambas leyes tienen rango constitucional, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que garantiza, pone al Estado como garante único y obligado de la satisfacción de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, mal podemos pensar en punir a un joven, punirlo y privarlo de su libertad, que es el derecho máximo que consagra nuestra Constitución, cuando el Estado no se ocupa de garantizar los derechos básicos como son la vivienda, la vida, la salud, el vivir con su familia. Claramente es una propuesta demagoga que tiende a generar nuevamente el criterio de control social contra los menores de edad en esta ciudad.
Nuevamente el ser joven resulta ser peligroso para los conservadores, para los reaccionarios, digamos, ¿no? Entonces suceden cosas como que se quiere bajar la edad de punibilidad, y por otro lado no se quiere escuchar a los jóvenes, sus opiniones sobre una reforma educativa de la escuela secundaria, y cuando lo quieren hacer se mete a la policía dentro de las escuelas. Entonces estas paradojas estamos viviendo, y entre ellas tenemos que movernos y tenemos que luchar, digamos, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, vamos a nuestro primer tema musical.
Menos mal que está vos para ordenar.
Que estamos, bueno, un homenaje a Violeta Parra, que mañana, bueno, estaría por cumplir ella 100 años. Así que, bueno, dedicamos este tema para ella.
La página de sucesos, Mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí, maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacero, las del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Y sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata. Decidieron que en mi pago sobraban la serenata. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La coquita de mi Chile, los listos de Washington, la mancilla en con fusiles, te acribillan la razón. Ojalá ya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Los pobres no somos ricos, y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos ¿qué hicieron en la moneda? Sí, sí. Pregúntale a los milicos ¿qué hicieron en la moneda? Sí.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Con más de Radio Casona y con nuestra invitada de este programa, Patricia Santoyani. Como dijimos, ella es trabajadora del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes y también es integrante de la Junta Interna del Consejo Arte Capital. Y bueno, vamos a estar conversando con ella sobre un informe que presentaron los trabajadores y las trabajadoras del Consejo de Derechos de las defensorías zonales, ¿no? Como un reporte ahí de cómo se viene trabajando en las defensorías zonales. Bueno, nos gustaría un poco que nos cuentes qué fue lo que los motivó a realizar este informe, ¿no? Este relevamiento de la situación de las defensorías zonales.
Sí, nosotros hace muchos años, exactamente hace 10, que estamos viendo cómo se deteriora lastimosamente el Consejo y la actividad de las defensorías zonales. Primero quiero contarles para los que nos están escuchando que por ahí no lo saben.
¿Qué son las defensorías zonales, ¿no?
Tal cual. Sí. Las defensorías zonales son organismos descentralizados del Consejo de Derechos. El Consejo de Derechos es un organismo que crea la Ley 114, que es la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es varios fenómenos.
Que fue largo. Que tiene como función, que pone, digamos, la ley, lo pone en cabeza de la protección, promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la denuncia y la interpelación a los ministerios cuando no pueden cumplir o garantizar algunos de los derechos que ofrecen. Digo, los derechos son bienes que los ciudadanos, bienes que el Estado provee a los ciudadanos, y los ciudadanos son portadores de estos derechos. Digamos, no es una dádiva, no es una ayuda, es un derecho, es lo que al ciudadano lo hace demandante ante el Estado. Entonces, el Consejo, vuelvo, es el organismo que debe tener una jerarquía superior a los ministerios. ¿Por qué? Porque ordena a los ministerios y los controla. Esto es, cuando algún niño, niña o adolescente tiene violado por parte del ministerio, del ejecutivo, o alguna situación, digamos, cotidiana, familiar o demás, uno de sus derechos, es el Consejo el que tiene que salir a restituir este derecho o a remover los obstáculos que impide el ejercicio del derecho por parte de los ciudadanos. Las defensorías son, entonces, con toda esta carga, los organismos descentralizados en los barrios, en las comunas, por una cuestión de proximidad y de lógica territorial, que hace que cualquier situación que se dé en un territorio, en general ahora son las comunas, se peticione a través de la defensoría. La ley se pensó siempre en clave de derechos. Pensando esto, que hay un ciudadano peticionante ante un ejecutivo por una situación de vulneración de derechos. Con el decurso de los tiempos, lo que nos está pasando en las defensorías es que la mayoría de las situaciones que llegan, que son denuncias de las instituciones, salud, educación, justicia, se acercan más a la situación irregular que planteaba la ley 10.903, que es la ley de patronato. Rapidito digo, la ley de patronato es una ley que decía que los pobres estaban en una situación irregular por su pobreza, que todo lo que les pasaba era porque eran pobres, y ponía en punto de las familias o de los niños la culpabilidad de lo que les estaba pasando. Entonces el Estado intervenía con lo que ellos llamaban la situación irregular. Bueno, este paradigma lo deriva la ley, que dice que todos los ciudadanos son sujetos de derechos en esta ciudad por igual, más allá de su situación económica o social. Entonces, bueno, esto ha ido degradándose con el tiempo. Nunca los presupuestos en infancia fueron importantes en la ciudad. Nunca los presupuestos destinados al desarrollo social fueron importantes en la ciudad. Esto también es una realidad. Ahora, en estos últimos 10 años, esto se ha devaluado muchísimo.
Y me parece que también se vienen viendo bastantes reclamos por parte de los trabajadores que están en estos organismos también, ¿no? En cuanto a lo que es recorte de presupuesto.
Sí, los trabajadores nucleados en ATE específicamente. No limitamos nuestra actividad gremial solo a la lucha salarial o la lucha de condiciones de trabajo, sino que además entendemos que la lucha por las condiciones de trabajo contempla la posibilidad de desarrollar nuestra tarea desde una ética y desde un compromiso ideológico con la práctica que estamos ejerciendo. Entonces, no solo vamos a pelear porque nos paguen un salario justo y por condiciones de trabajo justas, sino porque nos dejen realizar el trabajo por el que hemos sido convocados. Y a esto viene la denuncia. Los trabajadores nos venimos encontrando con que no podemos trabajar conforme a la política de derechos, que no tenemos los instrumentos de la política pública necesarios para aplicar aquellas situaciones de vulneración. Encontramos que el Poder Judicial, que es aquel que estas leyes corren hacia un lugar no de patronato, sino de veedor de las acciones de las defensorías, nos vuelven a convocar a ser sus auxiliares judiciales, digamos, a intervenir como si estuviéramos nuevamente en la doctrina de la situación irregular. Y entonces por eso ATE, desde su junta interna, salimos a hablar con los compañeros trabajadores sobre cuáles son los obstáculos de trabajo que tienen. Y en esto empezamos a relevar un montón de situaciones que están directamente ligadas a la falta de la política pública, a la explosión y a la sobresaturación de situaciones de trabajo que tenemos, digamos, de situaciones de familias y de niños, niñas, adolescentes con sus derechos vulnerados. Las defensorías contamos con equipos técnicos, los equipos técnicos son interdisciplinarios, se deberían componer de un abogado, una trabajadora social y una psicóloga. Y aproximadamente consideramos que con 200 situaciones por equipo uno podría trabajar bien, porque este trabajar bien tiene que ver con la individuación y con el análisis de lo que esa familia necesita puntualmente, de los recursos que tiene, los recursos con que contamos, qué red de sostén y acompañamiento se puede armar, tanto desde lo oficial como desde lo privado. O sea, es un trabajo muy artesanal y muy de reflexión y muy de pensar en el respeto por sus derechos. Digo, nosotros no somos policías de las familias, nosotros no vamos a meternos en la forma de vivir de la gente, siempre y cuando esto no atente contra la vida o la integridad psicofísica de los niños. Bueno, por lo cual es un trabajo realmente muy sesudo y de mucho análisis y de muchas miradas divergentes.
Muy sesudo, pero muy de ponerle el cuerpo también.
Muy de ponerle el cuerpo porque, bueno, porque es así, porque aparte uno se tiene que empatizar con el otro, digo. Uno también, desde nuestro lugar de trabajadores, somos de la misma clase, vamos a llamarlo así, digamos. Somos trabajadores con trabajadores o con excluidos. Y no podemos establecer un juicio de valor sobre nadie, sobre cómo vive, cómo piensa, digo. Y en este sentido, hoy por hoy, estamos viendo que las defensorías, cada equipo está trabajando aproximadamente con 600, 700 casos.
Claro, tú mencionas que hay un equipo interdisciplinario, ¿no?
Sí.
¿De cuántas personas están conformadas esos equipos?
De tres.
Trabajo?
Trabajador social, psicólogo y abogado, que es lo mínimo que pide la ley.
¿Para atender a cuántas?
Deberían ser 200 personas, situaciones por equipo. Situaciones, nosotros le decimos situaciones justamente para no decir casos, porque no son casos, son situaciones de personas. Hoy, dada también la tergiversación de lo que es acudir a una defensoría, estamos trabajando aproximadamente con 600, 700 situaciones por equipo, que triplica la cantidad. Y con equipos muy devastados, porque la gente, dada la situación salarial, dada la situación de estrés y de frustración que te lleva estar todo el tiempo enfrentado al dolor del otro y no poder hacer demasiado para reparar desde una lógica de derechos. No estoy hablando ni de la caridad, ni del asistencialismo, estoy hablando siempre de una lógica de derechos. La gente se va, los equipos quedan desmembrados, y nosotros llegamos a un análisis que a la cantidad de situaciones que maneja cada equipo de cada defensoría se debería duplicar la cantidad de equipos. Es decir, hoy la ciudad cuenta con no es muy radial esto que estoy haciendo, cuenta con 28, 29 equipos y debería contar exactamente con el doble. Debería contar con el doble de equipos.
Con el doble de equipos.
Uh-huh. O sea, hay...
Claro, porque igual este déficit de equipos interfiere un poco en el trabajo que tienen que realizar las defensorías, ¿no? Y en la atención, porque ustedes hacen atención directa con familias, con los niños también. O sea, como que...
Claro, nosotros tratamos de tener un contacto muy directo con las familias, ver a los niños, ver a las familias. Además debemos contactarnos con aquellas instituciones donde los niños y las familias circulan. Tratamos de buscar estrategias comunes que sean sostenidos por todos. dándole vida a este famoso sistema de protección integral que debería existir y que nunca se ha podido constituir como tal. Por lo cual hicimos una cuenta medio loca que dice que cada equipo que tiene 600 casos, haciendo como un desgranamiento de las actividades que requiere más o menos cada situación, nos ocuparía solamente 14 minutos. O sea, quiero decir que en un mes, si nosotros hacemos un número, y a este gobierno le encantan mucho los números, solo durante 14 minutos en un mes nos podríamos ocupar de
una situación,
lo cual es violatorio per se de todos los derechos.
Pero 14 minutos es...
A ver, acá tenemos un trabajador social de la Casona Los Barriletes. ¿Qué puede decir en relación al tiempo, la calidad del trabajo, la intervención?
Y que conoce bastante el trabajo que realizan las defensorías.
¿No? Sí, a ver, es verdad que las defensorías están saturadas. Es algo que lo vemos constantemente en mi laburo cotidiano. Sobre todo las que están en el cordón sur de la Capital Federal, que me parece que no es un dato menor ese.
Sí,
porque el cordón sur de la Capital Federal abarca el territorio donde mayor barrios de emergencia hay, donde hay más villas, donde hay más asentamientos. Y de verdad se dificulta muchísimo el trabajo. Uno puede intentar articular y te diría que hacemos malabares, porque también la relación que hay con los ministerios de educación o de salud hoy en día hace que sea muy difícil poder garantizarle la accesibilidad de los derechos a la familia. Entonces eso torna muchísimo más difícil nuestro trabajo, porque te diría que a veces no tenemos qué ofrecerle para poder generar un vínculo y empezar a trabajar de una manera lógica. Y es un replanteo que tenemos constantemente como equipo, porque nos vemos saturados a veces y decimos, ¿hasta dónde podemos seguir negociando determinadas cuestiones si queremos sostener una calidad de trabajo? Que es, por lo menos en mi opinión personal, lo que diferencia a la Casona en el laburo que hacemos. Y de verdad no es lo mismo la realidad de las defensorías en el cordón sur, donde hay defensorías que tienen, una comuna tiene hasta tres defensorías y no alcanza. Entonces se torna muy difícil, se torna de verdad preocupante la situación, porque te das cuenta que no tenés herramientas. O sea, y si hay algo que puedo decir en relación a las defensorías, por lo menos con las que más me toca trabajar del cordón sur, es que si demostrás trabajo, hacen lo imposible para sostener lo que uno hace, porque de verdad, si no, es inabordable. Entonces, y la situación, el dato más preocupante es que la situación tiende a empeorar, porque no vemos un horizonte donde digamos, bueno, acá hay un quiebre y de acá en adelante la situación va a cambiar.
Patricia, ¿este informe ustedes ya lo presentaron al Consejo de Derecho? ¿Fue recibido?
Este informe nosotros lo presentamos a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos hablando con la profesora María Elena Nadeo, que es la directora del área de infancia y mujer de la Defensoría del Pueblo. Empezamos a trabajar en algunas cuestiones y estamos pendientes de una reunión con el señor Amor, que es el defensor del pueblo, para plantear esta situación. Vamos a presentarlo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la Comisión de Niñez. Estamos pensando hacer algún tipo de presentación en los organismos tipo AGT y todos los organismos de control que se han generado ahora para controlarnos a nosotros, porque parece que además con esta idea que nosotros estamos percibiendo, que es la del vaciamiento absoluto del Consejo de Derechos, se han dado aire a un montón de organismos que son de la justicia, Y que nos están todo el tiempo bombardeando y pidiendo que les contemos y les informemos lo que estamos haciendo. Entonces, en realidad, otro dato importante, aunque sea número, es que casi el 70% del trabajo en la Defensoría se ocupa en contestar oficios judiciales. Se ocupa en contestarle a los organismos qué es lo que estamos haciendo, que no es hacer. Digo, es tiempo que nosotros estamos privándonos de hacer. Porque alguien te llama y te dice, ¿me decís qué estás haciendo con la situación de Pedrito? Le tenés que contar. Ese rato que vos le estás haciendo el trabajo al otro, pero que si no se lo haces te hacen una denuncia y te hacen un sumario administrativo, lo estás privando de trabajar sobre la situación del pibe y de la familia, o de hablar con los que trabajan, como en el caso de acá de los compañeros, que son los que están en contacto con la familia, y decir, bueno, ¿por dónde están yendo? ¿Qué necesitan? ¿Qué hacemos? Esto es un trabajo colectivo. Las familias y los niños están arrasados. Venimos de generaciones y generaciones de gente excluida socialmente, de gente que ha quedado fuera del sistema porque el sistema los ha expulsado, y que cada vez cuesta más rearmar alguna estructura básica y mínima de cuidado. Entonces, esto no es escribir un oficio solamente. Esto el compañero que está en territorio lo sabe. Esto es poner el cuerpo y demostrarle a ese otro que el Estado, en el caso nuestro, está ahí para sostenerlo, porque esta es la función del Estado. Nosotros, los trabajadores de ATE, creemos en eso.
Claro, y ustedes además deberían ser como estos articuladores de conectar a estas personas que fueron excluidas nuevamente en el sistema, con el Estado. Pero lamentablemente eso no viene ocurriendo.
No ocurre porque del otro lado no hay nada. No ocurre porque, como acaba de decir él, vos pedís una vacante en una escuela y no la hay. No ocurre porque necesitas un turno de salud mental y no lo hay. Pero no solo con la oferta de lo que hay. Si no hay otra cosa más grave, que lo que hay ya no alcanza. O sea, hay que generar dispositivos nuevos, innovadores, con fuerte arraigo territorial, con fuerte acompañamiento y fuerte cuerpo con las familias, porque estamos hablando de acompañar a personas que han perdido su posibilidad de vincularse afectivamente por una cuestión de no haber sido cuidados y no haber sido protegidos. Digo, yo quiero ser muy cuidadosa en lo que digo, porque para nada quiero culpabilizar a las personas padecientes, sino decir que en estos padecimientos es el Estado el que ha estado ausente, y cada vez está más ausente.
Y como bien dijiste vos, durante años, porque a veces cuando se habla de los excluidos se los vincula con una cifra de ingreso en el núcleo familiar y demás, que sin duda es una parte importante de la situación. Pero después está la situación de esos seres humanos, las décadas que venimos de padecimiento de exclusión, que han creado una subjetividad difícil en estos núcleos familiares, digamos, ¿no? Entonces, está muy bien lo que decís vos, Patricia, me parece, ¿no? No se trata solo de la cantidad del trabajo, sino de la calidad y de tener un conocimiento fuerte de las personas, de las familias y de su situación, ¿no es cierto?
Sí, me parece que ese es el punto. En el informe, por ejemplo, se habla de la situación de los hogares convivenciales y los protocolos de ingreso. Realmente, si no se generaban protocolos de ingreso, la situación de los hogares convivenciales hoy en día sería muchísimo peor, porque en el afán de cumplir con la ley empiezan a darse egresos compulsivos de hospitales. Uh-huh. Y los hogares no cuentan con las herramientas necesarias para poder alojar de una manera digna y realizar un trabajo digno de restitución de derechos con esos pibes. Entonces termina siendo cumplir por cumplir. Lo leí muy detenidamente el informe, y realmente el tema de los protocolos de ingreso me parece que no es un dato menor, porque evidentemente es una catarata y la caída de todo este desastre que se está dando en lo que es niñez y adolescencia repercute en todas las áreas, las defensorías y de ahí para abajo evidentemente se hace muy difícil trabajar. Entonces, de alguna manera también había que ponerle un coto a esa situación, porque si no, se tornaba irremontable.
Sí, simplemente coincido con vos, Julio. El otro día, en la última reunión de Hogares en Red, empezamos a discutir el documento, que lo consideramos un documento muy valioso, porque una cosa que venga de los propios trabajadores del Consejo merece mucha atención, y porque avanzamos en darnos colectivamente explicaciones de cómo están las cosas y cómo pasan las cosas. Forma parte, coincido contigo, Patricia, que forma parte del vaciamiento, forma parte de la desresponsabilidad del Estado, que no es casual, el abandono de los pibes a través de que ustedes no tengan equipo, a través de que las defensorías tengan esa limitación. A su vez, al contrario, debería estar mucho más jerarquizado todo el Consejo, deberían estar mucho más, como dice la ley, ser el Consejo en el territorio, las defensorías, y haría mucho más sencillo y mucho más coordinado el trabajo con todos los referentes que estamos trabajando. Muchas veces esa escasez de recursos se traduce en orfandad que sentimos desde los hogares, porque las estrategias que por ley debe fijar el Consejo, deben fijar la Defensoría, no tienen la actualidad de la vida cotidiana. Vos hablabas de 18 minutos.
14
minutos. En un hogar que cuente con un equipo interdisciplinario, como exige la ley 2881, cada niño recibe 24 horas de atención de un profesional en el mes. Entonces es lógico que esa concentración de recursos redunda en un mayor conocimiento de la situación. Entonces se da la paradoja no buscada de que el hogar ve mucho más cotidiano y lo tiene viviendo en el hogar. Entonces yo creo que lo que es necesario, que empieza este trabajo o empiezan algunas cuestiones que también nosotros fijamos, es que nos sentemos a pensar cómo debería ser esto. Hay que empezar a dar alternativas. Si no, vamos a seguir rumiando lo que fue más lo que... Y hay que empezar a construir otras cosas, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con este tema.
Un poco de música, por favor.
Una carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. A ver, a derivar paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, presa voy también sargento, ay sí.
Thank you.
siempre.
Bueno, estamos aquí volvemos al estudio, un poco de orden y trabajo, por favor.
Mucha
pasión. Queríamos hacer un comentario. Escuchamos dos veces la carta y uno no puede olvidarse de que este fin de semana, el domingo, escuchamos la carta de el hermano de Santiago Maldonado, que nos conmovió a todos y nos movilizó.
Sí.
Y desde aquí también nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Volvamos a nuestro programa.
Sí, continuamos, pero ahora estamos en contacto telefónico con Hernán Berton. Él es plenarista del Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, nos dijo que está escuchando el programa y también, bueno, queríamos saber su opinión sobre esto que venimos hablando, ¿no? Sobre este informe que relevaron los trabajadores del Consejo de Derechos sobre la situación de las defensorías, que aquí estábamos, bueno, conversando con Patricio, que la verdad que es bastante preocupante, ¿no? Este vaciamiento que hay en estos espacios que es de atención directa, digamos así, y también es como lo decía Gabriel, el consejo en el territorio, estos espacios que vienen a ser la Defensoría del Pueblo. Te saludamos aquí, quien te habla es Selin Anchaigo, y bueno, en el estudio está Leonardo Petris, Patricia Santoyani.
Hola,
y
Hernán.
Julio Hortal.
Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, miren, vengo siguiendo el programa, vengo escuchando atentamente. Por un lado, replicar antes que nada la pregunta ¿dónde está Santiago Maldonado? Y reclamar su aparición, ¿no? Con vida se lo llevaron y con vida lo queremos. En segundo lugar, expresar, es una cuestión circunstancial el hecho que en ese momento sea plenarista en el Consejo, pero el plenario es un espacio de debate y de construcción de la política pública, ¿no?, de niñez. En ese espacio deberían participar funcionarios de las distintas áreas de gobierno, de educación, de salud, de seguridad, distintas áreas que como eje transversal atiendan la niñez. Hemos compartido ese espacio con Gabriel, así que sabrá de lo que estoy hablando, cómo ese espacio ha sido vaciado de los distintos funcionarios con su no asistencia, lo cual habla de alguna manera desde la función ejecutiva que desarrollan, del desinterés que tienen por llevar adelante una política pública de derechos, ¿no?, de la infancia. Como corolario viene la situación de las defensorías zonales, ¿no? Yo en particular trabajo en la defensoría de Lugano, pero compartimos, hemos tenido varias reuniones con defensorías de zona sur, en donde, por un lado tenemos equipos que no son suficientes. Bueno, un poco lo que hablaba Patricia, ¿no? Falta de profesionales, estos 14 minutos que son una locura para poder atender estas situaciones, ¿no? La falta de recursos, llámense sillas para poder atender a todos los pibes y pibas que vienen, llámense un espacio de reserva para que los pibes puedan hablar tranquilos y tranquilas con nosotros y con nosotras acerca de su situación de vulneración de derechos y a partir de ahí poder empezar a trabajar.
Y esto que parece una tontería es importantísimo, porque si no vulneramos la posibilidad de una buena comunicación y de
una intervención también, ¿no?
No, y de respetar la historia, la intimidad de la historia de que traen las familias, que traen los chicos, ¿no?
Totalmente. Mira, hay un derecho que es fundamental y creo que da vuelta a toda la intervención, ¿no?, que ha sido denominado el derecho a ser oído. Que el pibe, que la piba puedan hablarnos con las palabras, con los gestos, con sus situaciones que viven, ¿no? Y si este derecho no es respetado, porque no pueden hablar, porque desde los ya desde los espacios físicos le estamos diciendo que no pueden hablar o que...
Y también en este tiempo estipulado de 14 minutos también como que muy limitado, muy acotado.
Totalmente. Mira, hay algo que se viene dando también, porque quiero llevar la situación de las defensorías de nuevo al punto de... son reflejo de la política de infancia que llevan adelante, ¿no? Hay dos áreas que vienen que se vienen reestructurando fuertemente en el Consejo. Una es la que tiene que ver con la política de adopción, ¿no? Y de hecho se ve en muchos espacios de la Ciudad de Buenos Aires que han largado toda una campaña publicitaria acerca de la adopción. No sé si la han visto por ahí.
Uh-huh. Adoptar es todo, dicen.
Bueno, en primer lugar, la adopción es un derecho de los pibes y en ningún lado está esto, ¿no? Uh-huh. Y no es que faltan adoptantes para salir a buscarlos. Hay situaciones de los pibes que no... Hay hermanos que no encuentran familias que los alojen, pibes y pibas con situación de discapacidad que no encuentran familias. La visión desde la perspectiva de derechos es distinta, ¿no?
Claro. Entonces, además esta publicidad que no entiende también que es el derecho del niño a tener una familia, ¿no?
En muchos casos la inclusión de la familia biológica en estos procesos también me parece que no es un
dato. Exactamente. Fíjate también quiénes son los... habría que hacer un estudio, ¿no? Y hacer un corte de quiénes son los grandes proveedores de pibes, ¿no? En cuanto a sectores sociales, ¿no? Seguramente vamos a encontrar que estas zona sur, con falta de política pública para acompañar la situación de las familias en situación de extrema vulnerabilidad, son los grandes proveedores de pibes para casas acomodadas. Eso por un lado. Y por el otro lado, el otro área que ha sido fortalecida es el área penal. O sea, por un lado tenemos un consejo que entrega pibes, y por el otro lado, consejo que lo que pide... porque creo que es la posición de la dirección ejecutiva, lo que pide es penar a estos pibes que hoy los perciben como por fuera de la ley. Me parece que a ese punto hay que llegar, ¿no? La política pública de infancia, ¿no? Y en ese sentido me parece que estamos retrocediendo, ¿no? Hacia ese paradigma del que hablaba Pato de la situación irregular.
Sí, la verdad que sí. Bueno, y con eso conversábamos con Patricia, el vaciamiento también de los programas, ¿no?
Exacto.
Sí. Sí, programas cuando algunos funcionarios públicos cometen el sincericidio, como decir que los pobres tienen que acostumbrarse a ser pobres y no pensar en consumir tanto, por ejemplo.
Claro.
En realidad están negando, exhibiendo, digamos, su verdadera ideología y sensibilidad en relación a la sociedad, a la vida, digamos, ¿no? Porque acá, si hablamos de paradigma, lo que está en cuestionamiento es el niño como sujeto de derecho. Y negando esto, negamos toda la política pública, y no es casual de que se deteriore el Consejo, no es casual que la Defensoría funcione mal, le dediquen 10 minutos por mes a atender situaciones de chico, digamos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacernos cargo también de que esto pasa porque, la derecha viene repitiendo dos gobernaciones y es consecuencia de la política que ellos aspiran, digamos, ¿no? De una sociedad para pocos.
Sí, totalmente. La famosa meritocracia, ¿no? Lo que obtenés es fruto del esfuerzo, y si lo tenés supuestamente es esfuerzo, pero en realidad aquellos que han sido fijamente... se les sigue construyendo barreras para que no.
Te hago una pregunta como un pelotazo a un arquero que está saliendo medio distraído
a ver.
En el área. ¿Consejo de Derecho sí o no? Porque acá se pone a veces en cuestionamiento si tendría que existir. ¿Qué opinas vos?
Ni a palo.
Los troles.
Sí, ¿no?
Perdón.
Esa propósito de interrupción.
Que no se escuchó tu respuesta, Hernán.
Consejo de Derechos, sí.
Sí.
Fuerte lo digo. A ver, pero en la deja la ley 114, a ver.
Ahí está.
Llevemos hasta adelante, de acuerdo al espíritu de la 114 y de la convención, ¿no? El Consejo de Derecho en la situación actual, no, de ninguna manera, pero el Consejo de Derecho...
pero el Consejo es de los niños y de todos nosotros como ciudadanos, y tenemos que defenderlo y en todo caso cambiar su contenido, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Patricia, ¿qué decías?
No, que te pregunta esto porque, bueno, venimos de un lugar donde... Alguien medio trasnochadamente acababa de plantear esto, que por ahí el Consejo, así como estaba, no había sentido de fortalecerlo, sino que había que sacarlo. Y yo creo que con ese criterio anulemos el artículo 14 de la Constitución Nacional, porque hoy nadie tiene derechos sociales garantizados. Lo que hay que hacer es dar la discusión política, dar la batalla de las prácticas, la batalla ideológica, y que le exijan al Ejecutivo que cumpla las funciones que la ley le da. Por eso... Nada, te estaba preguntando eso. Y yo, para apuntar un poquito lo que decís vos, es que justamente cuando llegamos a una situación de adoptabilidad o cuando hay un joven que transgrede la ley penal, es porque todos los derechos le han sido privados. Entonces, realmente es muy paradójico que el Consejo fortalezca aquellas áreas de los pibes y pibas a los que se le han violado todos los derechos.
Pato, ¿sabes? Si me permiten, hay una pregunta, ¿no?, que desde el Ejecutivo a veces, en general, no se escucha ni se la plantean, capaz, ¿no? Es por qué ese pibe o esa piba llegó a esa situación, ¿no? ¿Cuántos derechos anteriores han sido vulnerados y no han sido atendidos por el Estado que llevan a determinada situación de estos pibes y pibas, ¿no? Sí. Y después, bueno... se horrorizan y salen con la política punitiva, ¿no?
Sí, seguir poniendo presupuesto en el control y la sanción de eso y no en la garantización de los derechos previos a llegar a esa situación, creo que es una falta de respeto a la moral.
Totalmente.
La discusión la llevan por un lado que no tiene gollete, o sea, es insostenible este proyecto de ley que se quiere presentar.
Generemos vacantes escolares, generemos una modalidad de escuela para estos pibes, fortalecemos los programas de acompañamiento familiar, porque si no queda, esto también, ¿no? A veces nos desdibujan nuestras propuestas y lo que nosotros decimos y nos dicen, ustedes se la pasan como denunciando, marcando las cosas que están mal. No, pará. También decimos las cosas hacia dónde tendrían que ir. Programas de fortalecimiento familiar, programas de acompañamiento para pibes y pibas en situación de calle, pero fortalezcamos los programas para jóvenes en situación de consumo, la política de acompañamiento de las familias. A ver, hay un montón de cosas para hacer y recorrer, me parece que no se está recorriendo,
sí.
O se están recorriendo en sentido contrario.
Sí, sabemos eso. Bueno, igual nosotros vamos a estar, en seguimiento con este tema, con la situación también de los programas de niñez. Y también, queremos ya despedirnos y agradecer por este contacto telefónico, Hernán.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos y saludos.
Y ahí hablamos con Hernán Berton, él es plenarista del Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y ya estamos como...
A las corridas.
Sí, a las corridas, porque nuestro operador nos está haciendo señales ahí de que ya nos queda casi que nada. Pero bueno, no queríamos cerrar este programa sin invitar a la movilización que se va a dar mañana, el Congreso de Pibas y Pibes, que se va a hacer a partir de las 2 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Así que bueno, están todos convocados a participar de esta movilización, ¿sí?
Así que bueno, nosotros agradecemos también a Patricia por
gracias, todo esto. Gracias, Patricia,
gracias
ha sido
a
muy
ustedes
bueno tu
por
aporte,
el espacio y es importante que nada, que puedan escuchar estas cosas. Y una cosa muy chiquita, quiero que todo el mundo entienda que atrás de la violación de un derecho hay un dolor enorme y hay una herida enorme que se produce en un ser humano, que el abandono no es gratis para nadie. Lleva dolor y lleva mucha tragedia. Entonces no es liviano cuando estamos hablando de la violación de un derecho.
Muy bien, bueno. Y nos despedimos. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene por aquí, por este espacio de Radio Arinfo. Nos despedimos también de nuestro operador.
Y decimos hasta el martes. Martes
así es, como ya dijo Leo, ¿dónde está Santiago Maldonado, che?
Bañado en sangre. Bienvenido a nuestra ventana.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Arinfo.